Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Hay tantas noticias y tantos escándalos que cuesta separar lo llamativo de lo importante. A ver, que la mano derecha de Pedro Sánchez le esté descubriendo a la Guardia Civil más patrimonio que a un concejal marbellí de los años del pelotazo es importante. Sobre todo porque no se trata de un garbanzo negro. Es el hombre fuerte del sanchismo, el que defendió la moción de censura, el que controlaba el partido y el que controlaba el presupuesto ingente del Ministerio de Transportes. No es la víctima de un asesor codicioso, como nos contó. Koldo era el machaca y él era el capo de una trama nacida en el corazón del gobierno. Ese gobierno que venía a regenerar la democracia. Ese. Y veremos hasta dónde escala el caso, porque tiene dicho Ábalos en El Mundo que no quiere ir a la cárcel solo. Pero lo más importante aún que la corrupción sistémica del caso Ábalos, es la valentía inédita de la Audiencia de Sevilla, donde, por cierto, me encuentro haciendo hoy este programa. Estoy aquí sentado en el sillón de Herrera, aspirando los efluvios del incienso que todavía flota en el estudio, porque Herrera va a presentarme mi libro sobre la Semana Santa esta tarde a las 6:30 en la Real Fábrica de Artillería. Y ojalá venga a la presentación alguien de la Audiencia Provincial de Sevilla para darle las gracias personalmente, como ciudadano que aprecia la separación de poderes. Porque el borrado que hizo el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido de la sentencia de los ERE fue una vergüenza. Y cuando todos nos habíamos resignado a esa vergonzosa maniobra de Cándido, la Audiencia de Sevilla ha decidido no resignarse a la arbitrariedad, ni a la desigualdad, ni al nepotismo. Te cuento los hechos. Ya sabes que el Tribunal Sevillano condenó a una veintena de altos cargos por prevaricación y malversación, por el diseño y la aplicación de un sistema de reparto de ayudas sociolaborales por valor de 680 millones de euros. Sin controles se repartían. Esa sentencia fue luego refrendada por el Tribunal Supremo en 2022. Pero Magdalena Álvarez, la ministra de Zapatero, conocida como Lady Abiaco, pidió amparo al TC aprovechando que allí manda un lacayo de Ferraz disfrazado de jurista. Y el solícito camarada Cándido usó ese recurso para vaciar la sentencia y revisar todas las condenas a la cúpula del PSOE andaluz entre el año 2000 y 2008, con Manuel Chávez y José Antonio Griñán como principales señalados. Ahora le tocaba a la Audiencia de Sevilla emitir una sentencia definitiva y ha decidido no tragar. Ha decidido plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal como reclamó, por cierto, el Partido Popular como acusación particular. Porque los verdaderos jueces, no los políticos que se sientan en el Tribunal Constitucional, los verdaderos jueces entienden que ese túnel de lavado de Cándido, como dice Bendodo, se ha pasado con la lejía y ha contravenido el derecho europeo. ¿Y ahora qué? Pues ahora se pone en marcha una maquinaria lenta y pesada que puede tardar años en resolver. Pero los magistrados alineados con Pumpido que antepongan la obediencia partidista a la honestidad jurídica ya saben que sus decisiones pueden no salirles gratis. Y esa es una magnífica noticia para todos los que creemos que la justicia debe ser igual para todos. También para los amigos de Pedro Sánchez.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y como estamos contando, estamos ya bajo los efectos de la borrasca Martiño, con mucho viento en todo el norte y alerta también por lluvias en el oeste de Andalucía. Hay 13 desalojados en el Palmar de Troya, se busca un motorista jerezano arrastrado por el agua en la serranía de Ronda y seguimos además con la mirada puesta en los ríos. De hecho, por ejemplo, en las zonas cercanas al río Manzanares en Madrid no se descarta que esta tarde, con la llegada de más lluvias, se produzcan cortes en importantes carreteras para entrar y salir de Madrid, como la A6, la A5, la M30 o la M40. Además, en un día en el que el gobierno valenciano da el visto bueno al pacto con Vox para tramitar los presupuestos, es importante comentar además el giro que está dando el presidente valenciano Carlos Mazón. Hoy se ha reunido por primera vez en 5 meses con víctimas de la Dana, a las que ha pedido perdón y a las que promete escuchar más. Y anoche, además, Mazón aparecía por sorpresa en la crema de Las Fallas. Y destaca también la visita a Madrid de Salvador Illa, presidente de la Generalitat.
Les pido que no le tengan miedo a Cataluña. En algunas ocasiones, demasiadas, me llevo la impresión de que es así. Yo les aseguro que Cataluña no le tiene miedo a Madrid. Les pido, por lo tanto, que Madrid no le tenga miedo a Cataluña.
Y ya ha presentado el plan con el que quiere que Cataluña recupere el liderazgo económico perdido frente a la capital. Y en Granada esta mañana y a plena luz del día, un tiroteo entre familias en el distrito norte de la ciudad ha dejado un herido de bala y una mujer rociada con un spray de pimienta. Y un par de cosas más. Sigue mejorando la salud del Papa, que lleva 35 días en el hospital. La infección y la neumonía bilateral siguen bajo control, aunque no han sido totalmente eliminadas. Y otra cosa, ha sido detenido un implicado en el robo de cuadros de Francis Bacon hace 10 años en Madrid por un valor nada menos que de 25 millones de euros. En 10 años se ha detenido a 16 personas por este robo y han sido recuperadas 4 de las 5 obras sustraídas.
Y en los deportes, el Barça-Osasuna se jugará el jueves que viene. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Hay dos noticias que afectan al Barcelona. La primera es esta que comentas. El Barcelona-Osasuna finalmente se va a jugar Fouto el próximo jueves.
El Comité de Segunda Instancia de la Federación Española de Fútbol acaba de desestimar los recursos de Barça y Osasuna. Por tanto, mantiene el partido el próximo jueves 27 de marzo. Ese partido aplazado entre el conjunto azulgrana y el conjunto navarra. Ahora la Liga va a mover el Athletic Osasuna del viernes 28 de marzo al domingo 30.
Y la segunda es que el Barcelona no va a volver a jugar esta temporada en el Camp Nou, Víctor Navarro.
Es oficial. Cerca de la 1:00 p.m. el club lo ha comunicado a los socios que tienen pase en Montjuic, que les ofrecen alargarlo hasta al final de todos los partidos de esta Liga y Champions. Así que no hay vuelta atrás. Los de Flick jugarán en el Estadio Olímpico como mínimo hasta mayo. Hay que recordar que el recinto municipal está libre sobre todo para los dos últimos partidos contra Villarreal y el Clásico contra el Madrid, porque los Rolling Stones cancelaron su concierto.
A las 9:45 esta noche, Países Bajos-España, desde las 8:15 en tiempo de juego. Y esta tarde en Grecia, en Costa Namarino, se va a elegir al nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional, que va a sustituir a Thomas Bach. Está en la carrera el español Juan Antonio Samarán Salisach.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y hoy en el Congreso hemos asistido a otro espectáculo grotesco de división entre los socios del gobierno, cada uno votando por su cuenta una cosa y su contraria en materia de defensa.
Moción relativa a la posición del gobierno español ante los anuncios intervencionistas, belicistas, anexionistas y de apoyo a la limpieza étnica de los Estados Unidos de América. Votación separada por puntos. Votamos el punto número 1.
Esta es la moción que había planteado el Benega, que es uno de los socios de investidura. Pero lo llamativo es que al texto que acabas de escuchar, Sumar, partido de gobierno, ha votado a favor. Ha votado que España salga de la OTAN. Y ha votado también en contra del gasto militar que a esa misma hora Pedro Sánchez estaba defendiendo en Bruselas. Es como un gobierno cuántico, hace una cosa y la contraria.
Que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera. Cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas.
¿Y cree Sánchez que con un eufemismo va a atajar esta división? ¿Cambiándole el nombre en vez de rearme, llamándole salto tecnológico? Bueno, Pedro Sánchez ha intentado llegar al Consejo Europeo haciendo un esfuerzo por distinguir entre gasto en rearme e inversión en tecnología de defensa. A la cuadratura del círculo, para que no se note que no tiene socios. Así que vamos primero al Congreso. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde se han evidenciado esas grietas entre socios? ¿Qué pasa allí?
Bueno, pues ha pasado lo previsto, fractura total, pero lo más llamativo es que esas grietas están en el propio seno del gobierno, porque Sumar ha pedido que renunciemos al incremento del gasto en defensa, que nos está pidiendo precisamente hoy la Comisión Europea, y también quieren que España salga de la OTAN. Por supuesto, el PSOE de Pedro Sánchez ha votado que no a esa moción, mientras el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que sí, igual que han hecho los socios de investidura antimilitaristas. Varapalo, el Ejecutivo, que desde Bruselas, Feijóo lamenta que deje a España sin credibilidad y pide su dimisión.
El presidente del Gobierno de España no puede hablar en nombre de su país. Ni siquiera puede hablar en nombre de su gobierno. No puede hablar en nombre del Parlamento. Y es que aquí viene un primer ministro español a comprometer algo que no tiene autorización para ello.
A ver, es verdad, Jorge, que este batacazo de Sánchez en el Congreso solo tiene efectos políticos, no obliga jurídicamente al gobierno. Pero lo que más valoran los populares es que ha dejado en evidencia que el PSOE solo contaría ahora mismo con el apoyo de la derecha en materia de gasto militar. Y le repiten que si quieren los votos del PP, que se los pidan en una votación que sea vinculante en el Congreso.
O sea, la esquizofrenia elevada a programa político. Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Por cierto que no es la única votación perdida por Sánchez hoy, porque Partido Popular y Junts han tumbado también, y por sorpresa, la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública que apestaba chiringuito para Fernando Simón. Otro golpe más.
Sí, y decíamos que a la misma hora del pleno en el Congreso en Bruselas. Olga Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Arrancaba el Consejo Europeo al que llegaba Pedro Sánchez dejando ese mensaje de no al rearme, pero sí al aumento de la inversión para defendernos. Bueno, lo importante, Olga, más allá de eufemismos, ¿va a salir algo concreto de esta reunión?
Bueno, ya sabemos que las conclusiones de este tipo de cumbres tienen que convencer a la mayoría de países y para ello el lenguaje tiende a ser poco concreto. Pero si algo ha quedado claro ya en el inicio de la reunión es que el plan de la alta representante para la Unión Europea, ese que intentaba vincular el tamaño de la economía del país con la contribución a Ucrania, no tiene apoyos. Lo han rechazado Francia, Italia, también España, así que los Estados miembros han pasado de negociar un paquete de 40.000 millones de euros a tener encima de la mesa uno de 5.000. Fuentes del Consejo Europeo nos dicen ahora mismo que la parte de Ucrania ya ha terminado, ese debate sobre la ayuda a Ucrania ha concluido después de 3 horas de debate y que no va a haber cambios significativos con respecto a la cumbre de la semana pasada. Ahora está prevista una comida con el secretario general de Naciones Unidas para hablar de multilateralismo y los Estados miembros tendrán que ver también esa estrategia de defensa que presentó ayer la Comisión Europea.
Gracias, Olga. Por cierto, que en Londres hoy están reunidos mandos militares de países europeos para abordar un posible despliegue de tropas en Ucrania. Y por parte de España participa un general del Estado Mayor de la Defensa.
En todo esto de los planes militares hay otra derivada muy importante. Tiene que ver con la industria militar. Entre otras cosas porque una de las condiciones de Bruselas para financiar el gasto en defensa es que un 65% de las compras conjuntas de material militar sean de procedencia europea, claro, lógico. Y eso, pues es una oportunidad para impulsar la industria militar española. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que es una industria que sigue teniendo mucho peso.
Sí, ¿no? Somos el cuarto país de la Unión Europea y el octavo del mundo en producción de sistemas de defensa y seguridad. Somos punteros en fragatas y tecnología de nicho dentro de barcos o carros de combate. Pero Antonio Fonfría, experto en economía de defensa de la Complutense.
Aproximadamente 2/3 de la producción de las empresas de defensa lo hacen de capital extranjero. La verdad es que una parte de esa financiación que propone Bruselas se puede ir fuera de España, fuera de la Unión Europea, en términos generales.
Además, los expertos también temen que al final cada Estado destine el gasto solo a sus propias industrias. Judith Arnal, investigadora principal para asuntos económicos en el Real Instituto del Cano.
Todo se está planteando fundamentalmente de manera individual. En ningún momento se está hablando de una mutualización del gasto público en defensa ni de una plataforma conjunta de demanda de equipamiento militar.
Esa fragmentación se da también en la propia industria, arrastrando su competitividad frente a gigantes como China o Estados Unidos, pero un mayor gasto sin duda empujaría nuestra economía, ya que por cada euro que invertimos en defensa se generan más de 2 en riqueza.
Gracias, Marta.
A ti.
Pues así está el patio. Con Europa temiendo que Rusia quiera atacar a un país de la OTAN antes de 2030, según recogen los servicios de inteligencia de Dinamarca y de Alemania, y según dicen en Bruselas. Y además, de momento, seguimos sin acuerdo para un alto el fuego. Rusia y Estados Unidos van a celebrar nuevas reuniones en Arabia, según el Kremlin, y hoy el presidente de Ucrania, Zelensky, que ayer habló con Donald Trump, asegura que los ataques aéreos contra Rusia van a continuar mientras no haya un acuerdo concreto sobre la tregua de 30 días para no actuar contra infraestructuras energéticas.
Y además hoy hemos estado haciendo un ejercicio esta mañana en la redacción, el de repasar qué era noticia en España un día como hoy, pero un 20 de marzo de 2020, es decir, en pleno confinamiento, además lo acabamos de empezar prácticamente. Y aquel día, por ejemplo, la prensa llevaba en portada que íbamos a estar confinados mucho más tiempo del que pensábamos, o que se estaban desplegando, por ejemplo, en Barcelona, grupos de vigilancia para que nadie se saltara las restricciones mientras seguían creciendo las víctimas. Bueno, afortunadamente todo esto ya lo hemos dejado atrás, parece que queda lejos, aunque es importante hablar de las secuelas que todavía hoy, 5 años después, siguen padeciendo personas como Ana Isabel Castro. Tiene 58 años y se siente como una mujer de 80.
Hay veces que me pierdo, soy incapaz de seguir un Google Maps o algo parecido. Pues el otro día fui a recoger unos zapatos al zapatero que ya había recogido yo hacía no sé cuántos días y no era consciente. Me los había traído yo, pero no sé ni cuándo ni cómo.
Habla Ana, como la mayoría de las personas con COVID persistente, de agotamiento y de esas lagunas mentales que parecen haber cambiado para siempre sus vidas. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Sabemos cuántas personas continúan con ese COVID persistente?
A pesar de que no hay registro oficial, Pilar, se calcula que en España unos 2 millones de personas padecen COVID persistente, es decir, aquel cuyos síntomas duran más de 2 meses después de pasar la enfermedad. Es una enfermedad con gran impacto, sobre todo en las personas que se contagiaron en las primeras olas, aunque todavía puede haber mucha gente sin diagnosticar. A Ana, por ejemplo, le costó 1 año y medio que se reconociese su incapacidad y tuvo que ir al juzgado. 5 años después ha aprendido más o menos a vivir con ello.
Al principio pues lloraba, pataleaba de todo, a base de muchos psiquiatras, muchos psicólogos, porque claro, a raíz de esto tengo un trastorno de adaptación, pues he ido entendiendo qué es lo que tengo y que tengo que vivir así, tengo que aprovechar mis momentos y mis ratos de esta forma.
Afortunadamente se están dando algunos pasos importantes en investigación para poder ayudar a estos pacientes. Por ejemplo, el descubrimiento que han hecho en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que tiene que ver con cambios en la estructura del cerebro.
Concretamente en el plexo coroideo, una estructura que en estos enfermos se ha agrandado y cuanto más grande, más daño neurológico y más problemas cognitivos tienen. Esa estructura es como la puerta de entrada al cerebro y entienden que por ahí se colaron las células inflamatorias que también afectaban a otros órganos en la fase aguda de la COVID. Con este hecho confirmado, ahora toca seguir investigando, explica el doctor Matías Guiú.
Pero ahora la pregunta es, ¿esto cómo evoluciona? Porque claro, esto realmente es algo que todavía es desconocido. Es decir, intentar ver, conocer cuál es la evolución de la enfermedad. Todo esto al final es conocimiento que nos ayudará luego también a buscar un tratamiento, porque ahora mismo, desgraciadamente, los tratamientos que hay, no hay ninguno que sea específico.
Pues han abierto una puerta a la esperanza para estos enfermos de COVID persistente.
Pues sí, porque tiene que ser duro 5 años después saber que no has vuelto a la normalidad y que tienes
eso. Claro. Cuando ha pasado ya tiempo de la pandemia, claro. Ves a todo el mundo a tu alrededor que no tiene ninguna secuela y tú tienes que todavía vivir como si estuvieras cronificado en el tiempo de la pandemia.
Esta es una investigación además española que parece que va por muy buen camino para paliar estos efectos. Gracias, Efi.
A vosotros.
Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Una sola noche para estar a ambos lados de la ley. Diablo.
Si te quisiera muerto, lo estarías.
Y ajuste de cuentas.
500 peleas y ya puedes considerarte un auténtico tipo duro.
2 de Vin Diesel. El sábado por la noche, en 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en Carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy el cielo de Madrid está oscuro, pero oscuro de verdad, ¿eh? Presagia lo que la EMET tiene previsto para esta tarde-noche, que son lluvias generalizadas en toda la región. En la capital, además de vigilar el caudal del Manzanares, se está poniendo especial énfasis en preparar planes de movilidad por si hubiera que cortar algunas carreteras, algunas conexiones de las rondas de circunvalación como la M30 y la M40. También pueden verse afectadas las nacionales como la A2, la A5, que recordemos que está en plena obras de soterramiento, y la A6. Francisco Martín, el delegado del Gobierno en Madrid, pide mucha precaución a quien tenga que coger el coche esta tarde o esta noche y que esté atento a la información que se dé de cara a las primeras horas de mañana viernes.
Con las precipitaciones que tendremos en las próximas horas y también con las continuas aportaciones de los desembalses de que pueda haber inundaciones en estas vías, estamos preparando planes de movilidad que permitan a la ciudadanía encontrar alternativas para llegar hasta sus hogares o hasta sus puestos de trabajo.
Y es que hemos estrenado la primavera acompañados de la borrasca Martiño, que viene además con fuertes rachas de viento. Hay alerta en la sierra donde pueden alcanzar esas rachas hasta los 80 kilómetros por hora. Y por esa razón están cerradas hoy las estaciones de Valdesquí y Navacerrada. En municipios como Collado Villalba y Galápagar están pendientes de la crecida del río Guadarrama, que ya deja, que ha dejado ya que algún coche varado en pleno cauce. Rafael Hernández es jefe de la policía local de Galápagar.
Que no andéis por la ribera del río, que no os metáis con el coche por un sitio que esté inundado, porque no sabéis lo que va a haber debajo y os puede pasar como a un vecino que se ha quedado atascado al lado del río. Desde Policía Local y Protección Civil seguimos vigilando el cauce del río.
Bueno, pues ya lo has escuchado, ¿eh? Mucha precaución con el coche. Si vas andando, no te acerques demasiado a la ribera de los ríos y a los arroyos, porque aunque parezca que no, te puedes llevar un buen susto. Y vamos a seguir hablando del tiempo, pero no ahora del meteorológico, sino del que marcan las agujas del reloj de la Puerta del Sol. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El reloj de la Real Casa de Correos sigue marcando las horas, pero es que ahora mismo no suenan, ¿verdad?
Sí, de hecho en estos momentos el reloj marca las 2:22, pero desde ayer a la madrugada se ha hecho el silencio. Ya no suena el famoso dindón que se podía oír en los cuartos, esas dos campanadas por cada cuarto que si prestábamos atención podíamos escuchar, ni tampoco las que anuncian las horas. Han dejado de sonar porque forma parte de los trabajos de la segunda fase de tres que se van a llevar a cabo para restaurar esta obra de arte. Pedro Ortiz es uno de los relojeros más veteranos que desde hace años trabaja poniendo a punto el reloj de la Puerta del Sol.
Para tenerlo parado el menor tiempo posible lo vamos a hacer en estas tres fases. Una de ellas ya está concluida, la de la sonería de las horas. Ahora estamos en proceso de hacer la segunda fase, que es la de la sonería de los cuartos de hora. Esto creemos que va a estar concluido también la semana que viene. Y por último, ya sí habrá que parar el reloj, lo que son las agujas, que durará pues aproximadamente otros 10 días.
Los trabajos que se están realizando son de mantenimiento porque desde la última vez que se paró en 1997 para restaurarlo, este icónico reloj ha trabajado durante 30 años, día y noche, sin descanso.
Gracias, María. Y si no tuviéramos suficiente con la lluvia, hoy y mañana habrá calima en Madrid. Sí, no me lo explico yo tampoco, que pueda llover y calima al mismo tiempo, pero es lo que hay, ¿eh? Acumulación de partículas de polvo en suspensión que no suponen un gran riesgo para la población en general, pero sí que pueden resultar perjudiciales para las personas vulnerables, las que tienen problemas respiratorios. Los termómetros marcan ahora mismo 13 grados en la Puerta de Alcalá. Y son las 2:23. Es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que está provocando el corte de la salida de la capital madrileña por la 1 en el entorno de Horcajo de la Sierra y Somosierra. Mucha precaución, está totalmente intransitable esta carretera A1 y está hasta un total de 4 kilómetros de retenciones. Al margen de esta incidencia, tráfico lento en la salida de la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y ya se van a circular en la M40 Coslada, sentido A3 y Villaverde en ambas direcciones.
Gracias. Y bueno, ha llegado la primavera. Ya sé que no parece, pero ha llegado. Así que tenemos que empezar a hablar de alergias. Ojo, en la Comunidad de Madrid, 4 de cada 10 personas son o somos alérgicos. Ahora lo contamos.
Ven a Magna Kurova Motor. Encuentra el CX-30, el SUV que todos quieren tener, con un diseño impresionante y tecnología avanzada. Y mucho más. Te esperamos en Leganés, Majadahonda y Alcorcón. Magna Kurova Motor, tu concesionario de confianza. Visítanos y enamórate de tu nuevo coche hoy mismo.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que se vayan preparando los alérgicos para los próximos meses, porque con el agua que ha caído y las temperaturas tan suaves que ha habido en el primer trimestre, el polen de las flores se va a mantener mucho más tiempo en el ambiente. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuanto más tiempo aguante el polen en el ambiente, los síntomas de la alergia serán más persistentes.
Sí, el marzo más lluvioso de la historia en Madrid puede pasar factura y cómo al 40% de alérgicos que hay ya en Madrid región. Nos esperan niveles de polen de gramíneas algo inferiores al año pasado, pero una primavera adelantada y más larga que puede hacer la puñeta a los alérgicos. Lo cuenta a COPE el alergólogo, el doctor Darío Antolín.
En Madrid nos espera una primavera que se va a adelantar, porque ha habido más lluvia en febrero y marzo, pero además que va a durar más tiempo. Esa persistencia durante más tiempo del polen haga que más pacientes tengan síntomas y que esos síntomas sean más intensos.
El doctor Antolín, de la Sociedad Española de Alergología, nos cuenta que de cada 10 pacientes con rinoconjuntivitis alérgica, 4 tienen o pueden tener asma. Para los que empiecen ahora a notar síntomas de alergia, lo mejor ir al médico de familia. Para los ya diagnosticados, lo mejor tener a mano la medicación y seguir estos consejos que da el especialista doctor Juan José Zapata.
Ventilar la casa 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la noche, por ejemplo. No poner la ropa a secar en la terraza y en la azotea. La sábana o la ropa son verdaderos captadores de polen. Si trabajamos donde haya un alto impacto de polinización, cuando regresemos a casa, quitarnos la ropa y ducharnos, limpiar los filtros de aire acondicionado o llevar gafas de sol y ponerse mascarilla antipolen o FFP2,
Las alergias van cada vez a más con el cambio climático y la contaminación. La OMS considera la alergia la epidemia silenciosa del siglo XXI.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quiero vivir sin ver borroso, sin dificultad para reconocer los rostros. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería contamos con la unidad de cirugía ocular más avanzada en cataratas y las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Vuelve a ver la vida con nitidez a todas las distancias, sin necesidad de gafas. Infórmate 91-308-3838 o clinicarrementería.es.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la 7ª temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Amador Rojas del 26 al 28 de marzo. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el tablao del Teatro Real.
En 20 minutos vuelve la información local. Continúas en Mediodía Cope.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
El Consejo Europeo encara hoy una reunión clave para el rearme de Europa y la financiación de ese rearme. Están todos los que mandan, incluido Zelensky. Y hasta allí ha viajado Pedro Sánchez. Suponemos que como oyente, porque propuesta de financiación militar no se le conoce. Se conoce, eso sí, la opinión de sus socios de coalición, que acaban de expresar en el Parlamento español. Han votado en el Congreso en contra del rearme. Es más, han votado a favor de salirse de la OTAN. Sus propios socios de investidura le llaman señor de la guerra o lamebotas del fascista Trump, y estoy citando a Jone Belarra. Pero del plan de Pedro Sánchez para elevar al 2% de nuestro PIB el gasto en defensa, de eso no sabemos nada. Lo único que sabemos es su nuevo eufemismo para no llamar rearme al rearme, sino llamarle salto tecnológico. También sabemos que no habrá presupuestos generales del Estado, porque Pedro ha perdido la mayoría. Y sabemos que tampoco quiere someter el aumento del gasto militar a votación en el Congreso, como se hace en las democracias normales, porque solo podría superar esa votación gracias al PP. Y eso, claro, tumbaría el muro que protege su búnker. Entonces, ¿cómo vamos a pagar los tanques, los aviones, las fragatas, esas cositas propias de un ejército decente? Pues las fuentes anónimas del gobierno están convencidas de que bastará con hacer ingeniería contable para esquivar al Congreso. O sea, mover cubiletes opacos en el Consejo de Ministros. Una partidita de ciberseguridad por aquí, otra de cooperación y desarrollo por allá. Así que Pedro ha ido a Bruselas a suplicar que le admitan pulpo como animal de compañía. O sea, que le dejen computar como gasto en defensa cosas que no tienen nada que ver con la defensa. Hacer pasar el gasto civil como gasto militar. Igual el piso de Jessica también pide que se lo compute como defensa. Como defensa del amor. No sabemos si va a colar, ¿eh? Porque oyendo el tono últimamente de Ursula von der Leyen, yo me inclinaría a pensar que no. Hoy también están reunidos en Londres los jefes militares de los países europeos que apoyan a Ucrania para tratar un despliegue de tropas para vigilar la frontera este. Lo llaman coalición de voluntarios, pero ya te adelanto que en esto no existe realmente la voluntariedad, siempre hay contrapartidas. Y los que se comprometen de verdad acaban pasándole la factura a los que optan por enterrar la cabeza en el suelo. Y ahí está la España de Sánchez, por desgracia, como una especie de avestruz gigante. Un avestruz mutante, porque tiene dos cabezas. La del PSOE, que se declara europeísta y comprometida con el gasto militar, perdón, con el salto tecnológico. Y la de Sumar, que acaba de declararse en el Congreso pacifista y enemiga de la OTAN. O sea, lo mismo que Putin. Europa teme que Putin, una vez termine de someter a Ucrania, con la inestimable colaboración de Donald Trump, amplíe su ofensiva expansionista. Porque Putin añora las fronteras del telón de acero. Y Europa teme que termine atacando a un país de la OTAN, aunque solo sea para probar si hemos aprendido a defendernos solos. Y más nos vale estar preparados para cuando llegue ese momento. Prepararnos para la guerra o al menos para la disuasión. Pero lo que está claro es que no se puede ir a la guerra montado en un avestruz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por el récord en la venta de viviendas en España, a pesar del precio.
Sí, desde enero de 2008 no empezábamos un año con tanto movimiento en el mercado inmobiliario. En enero en concreto se vendieron un 11% más que en el mismo mes del año anterior, con más de 60.000 transacciones. Por el contrario, fíjate, lo que está cayendo es la venta de coches y con ello la producción. En febrero ha vuelto a caer casi un 7% y además se ha reducido otro 12% la exportación. importación desde las fábricas españolas por la falta de demanda en toda Europa.
Más de 500 muertos y 900 heridos en Gaza en 3 días de bombardeos israelíes.
Con los que Netanyahu rompió el martes la débil tregua de 2 meses con Hamas. 4 de cada 10 víctimas en estas 72 horas de ataques son menores de edad. Entre tanto, el grupo terrorista ha lanzado cohetes contra el centro de Israel por primera vez desde la ruptura del alto el fuego.
Y el Congreso rebaja la protección del lobo.
Con los votos de PP, Vox, Junts y el PNV, por lo que el lobo sale del listado de especies silvestres en régimen de protección especial y se podrá volver a cazar al norte del río Duero. El sector ganadero celebra la noticia, ya que calcula que desde que hace 4 años se blindó al lobo en España, hay 71 manadas más y 3,5 millones de cabezas de ganado menos. Ahora las comunidades autónomas tendrán que elaborar sus planes de gestión. José Antonio Sánchez es ganadero en Encina de San Silvestre, en Salamanca, ha perdido 50 cabezas en los últimos 5 meses.
Si nosotros no es que estemos en contra del lobo, nosotros es que estamos en contra de los desprotegidos que estábamos antes, por lo menos. En esta zona no ha sido zona de lobo, nunca en la vida entera.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar. 2 noticias que afectan al Barcelona. El Barça Osasuna se va a jugar finalmente el jueves 27 de marzo, la semana que viene. No se han aceptado los recursos del Barcelona y de Osasuna. El Athletic de Bilbao Osasuna pasa del viernes al domingo. Y el Barça no va a volver a jugar esta temporada en el Camp Nou. El club ya ha informado a sus socios de que va a continuar en Montjuïc. Hoy tenemos partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones, Países Bajos-España. Es a las 9:45. Se espera al Norman y Cubarsí en el centro de la defensa y Lamine Yamal, Morata y Nico Williams en el ataque. Los otros 3 partidos de cuartos de final son Croacia-Francia, de aquí sale el posible rival de España, y por el otro lado del cuadro Italia-Alemania y Dinamarca-Portugal. En la Liga Española, Brian Gil, jugador del Girona, ha sido operado de la rodilla, se pierde lo que queda de temporada. Y esta tarde en Grecia, a partir de las 4 de la tarde, se elige al presidente del Comité Olímpico Internacional que va a sustituir a Thomas Bach. Entre los favoritos está el español Juan Antonio Samarán Salisach.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Han llegado prácticamente juntos, podríamos decir que de la mano. Me refiero a la primavera, que entraba oficialmente a las 10:02 de esta mañana, y la borrasca Martiño. Esto es sonido de La Coruña, donde sigue a esta hora la alerta naranja, pues como en toda la costa oeste de Galicia, por unos vientos que han alcanzado rachas de 160 kilómetros por hora, ojo, y que tienen en alerta amarilla todo el cuadrante noroeste de la península. Se han cancelado al menos 17 vuelos en Bilbao por un viento que también está afectando al sur, causando numerosos daños en terrazas y viviendas del Rompido, en Huelva. Y ahí, en el oeste de Andalucía, además hay alertas por lluvias fuertes. No sé cómo seguís ahora mismo por Sevilla, Jorge, por cierto.
Pues mira, a lo largo del programa ha salido el sol, se ha ocultado, chispea, para, el sol se esconde.
Qué variedad.
Es un poquito estresante, pero bueno, divertido en cualquier caso.
Bueno, pues ahí en Andalucía hay 13 desalojados, ojo, en el Palmar de Troya, y también se busca a un motorista jerezano arrastrado por el agua en la serranía de Ronda. Y seguimos además con la mirada puesta en los ríos. Y además es que ojo a los ríos por la lluvia que va a seguir cayendo en las próximas horas. Por ejemplo, en las zonas cercanas al río Manzanares, en Madrid, no se descarta que esta tarde, con la llegada de más lluvia, se produzcan cortes importantes en importantes carreteras para entrar y salir de la capital, como la A6, la A5, la M30 o la M40. Así que ojo y cuidado, precaución con las lluvias y también atentos a los avisos. Y luego, de todas estas lluvias, resulta que hay otra consecuencia importante, ya a más largo plazo. ¿Tú, Jorge, eres alérgico?
Muchísimo. De hecho, vengo de la farmacia. O sea, me acabo de comprar una caja de antihistamínicos, ya te lo puedo decir.
Pues ya te puedes prevenir. Ir preparando, porque para todos los alérgicos, ojo a lo que viene.
Este año el escenario sea diferente, porque al haber llovido tanto, la humedad del terreno va a hacer que van a haber muchos tazones, muchas plantas que van a seguir polinizando, y posiblemente se adelante un poquito la estación a abril y tengamos también una polinización muy alargada que puede llegar incluso hasta finales de junio.
La Sociedad Española de Alergología ha presentado esta mañana sus previsiones para esta primavera que hoy estrenamos y, como escuchas, no solo se espera más polen, sino además durante más tiempo, y de ahí los consejos que han lanzado.
A ver. Ventilar la casa 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la noche, por ejemplo. No poner la ropa a secar en la terraza y en la azotea. La sábana o la ropa son verdaderos captadores de polen. Si trabajamos donde haya un alto impacto de polinización, cuando regresemos a casa, quitarnos la ropa y ducharnos, limpiar los filtros de aire acondicionado o llevar gafas de sol y ponerse mascarilla antipolen o FFP2.
Bueno, pues yo añadiría con lo que ha dicho que te compres una secadora, Jorge.
No, una escafandra, métete en un búnker.
Sí, lo mejor. Si es que ya lo dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos. Así que paciencia para los más de 6 millones de alérgicos que se calcula que están diagnosticados en España.
Y seguimos a vueltas con las últimas investigaciones de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y la novedad hasta ahora, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge.
Es que la UCO ha matizado las cifras porque había un error en el dinero que en principio pagó el exministro Ábalos por un terreno en Colombia.
Efectivamente, habría sido sin duda la gran inversión de Ábalos en el extranjero, esa compra en Colombia de unos terrenos en 2003 por 2,5 millones de dólares. Además, no la habría declarado en su informe de bienes al Congreso, donde está obligado a hacerlo como diputado. Pues bien, la UCO, como tú decías, ha remitido un oficio al que hemos tenido acceso, fechado hoy mismo, en el que se informa al juez del Supremo que se ha detectado un error, leemos textualmente, la interpretación de la moneda. Se considera el empleo de dólares americanos en lugar de pesos colombianos, motivo por el cual la cantidad correcta sería, escucha, 751 euros, muy buen precio, por cierto, no 2,5 millones. Lo aclaró ayer tarde el propio Ábalos. Añade el exministro que esa parcela la vendió en 2013 y que el chalet en construcción, cuyas fotos aporta la UCO en su informe, no tiene nada que ver con él. El ministro del Interior, Grande Marlaska, pedía esta mañana, escucha, dejar trabajar a la UCO, que dice lo hace adecuadamente.
Dejemos que la UCO trabaje, y trabaja adecuadamente, y siempre lo hace bajo las directrices de los jueces. Así que dejemos que un trabajo tan importante y tan relevante continúe.
Además, la UCO añade en este informe, que es básico, es preliminar, otras dos propiedades en Perú adquiridas por poco más de 800 euros, año 98. Ninguna de estas propiedades, hay que decirlo, son objeto de atención por parte de los investigadores a la hora de pedir nuevas diligencias a su señoría, que es lo que hacen. Y es que son muy anteriores, nos dicen, al periodo que interesa investigar relacionado con las mascarillas. Sí se piden nuevas actuaciones sobre 7 cuentas vinculadas con Ábalos, productos financieros adquiridos en la Caixa, y se pide que lo tramiten directamente a los órganos centrales de la entidad, no las sucursales, para evitar filtraciones. O datos sobre cajas de seguridad o información sobre posible blanqueo relacionada con estas cuentas, así como sobre la Fundación Fiadelso, en las que aparecieron varios familiares y amigos de Ábalos. Hay que decir que el juez ya pide a Hacienda los informes sobre Ábalos y también sobre esa Fundación Fiadelso, en la que decimos hay varios familiares, por ejemplo, su suegro, padre de su primera mujer, que ha solicitado la UCO. El juez ya ha pedido parte del material que pide la UCO en ese informe preliminar.
Pues que Marlaska se lo diga a sus compañeros de Consejo de Ministros, que dejen trabajar a la UCO. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Y sobre esta investigación, que como decías continúa en varios frentes, se habla hoy también en el Congreso, porque estamos sin duda ante un nuevo revés para los socialistas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El silencio de su núcleo duro es la evidencia de este revés.
Sí, María Jesús Montero, Félix Bolaños u Óscar Puente han dejado un silencio sepulcral a su paso por el hemiciclo, acompañado de caras de funeral en la bancada del PSOE, porque sus diputados se han mostrado totalmente desbordados. El suma y sigue de novedades sobre José Luis Ábalos causa sonrojo interno. Un nunca me constó ha sido la única respuesta arrancada en privado a cuadros socialistas frente a sus silentes miembros del gobierno. El desconcierto por el cúmulo de revelaciones sobre quién fuera número dos pesa en el grupo en el Congreso. Nadie puede negarlo ante un mazazo que, como todos los de supuesta corrupción, calan y mucho en la opinión pública. La agitada vida personal de Ábalos era un secreto a voces en el partido, pero el entramado patrimonial deja a muchos en shock, cuando además parece carecer de fin. De hecho, nadie sabe qué puede seguir aflorando a lo largo de la investigación. A pesar del golpe, toca aguantar estoicamente, aseguran los socialistas.
Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Y atención a esto, películas y series dobladas con inteligencia artificial es lo que ha anunciado Amazon y que ya es una realidad en 12 títulos de su plataforma. Pilar García Muñiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Tocaya, muy buenas tardes. Lógicamente, bueno, para las plataformas esto es una solución bastante rentable. Tiran de IA y así reducen los tiempos de doblaje y hacen además que ese contenido esté disponible en más idiomas sin necesidad de grandes inversiones, por ejemplo, en estudios de grabación. Esto que vais a escuchar, Pilar, lo hemos generado esta mañana con inteligencia artificial en la redacción de la tarde. A ver si reconoces la voz. A Dios pongo por testigo que no volverán a aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado nunca
ya te has
eres tú, soy yo.
Pero me ha costado, ¿eh?
Te ha costado,
sí,
un poco.
Me ha costado un poco.
Bueno, esto lo ha hecho mi compañero Israel Remuñán, ha cogido mi voz en varios
Escarlata
momentos.
Escarlata Muñiz, muy
eso
bien.
Eso es, de varios programas. Bueno, lo ha metido no sé en qué herramienta, no me preguntéis, le ha introducido varias variables y el resultado es este, mi voz en el papel de Escarlata O'Hara. Y esto lo ha hecho con un programa casero y en 15 minutos. Imaginaos lo que se puede hacer con una tecnología un poquito mejor. Bueno, lógicamente los actores de doblaje están en contra de que la IA llegue a su sector, la ven como una amenaza directa que les puede dejar sin trabajo. Por eso han empezado ya a protegerse con una cláusula anti-inteligencia artificial para que la voz del actor solo se pueda explotar en el producto que se firma y no resulte replicada en el futuro. Bueno, de todo ello vamos a hablar, a Dios pongo por testigo, en la tarde a partir de las 3.
No, la verdad es que es un tema, ¿eh? Porque tú crees que realmente pueden poner ese muro profesiones como, por ejemplo, esta, ¿verdad? Incluso traductores, es complicado esto, ¿eh?
Bueno, y es que además no solamente afecta a las series y a las películas, también al mundo de los videojuegos, de los vídeos corporativos, de la publicidad. Hay mucho en juego, ¿eh? Y no os despistéis que nuestro trabajo también está metido ahí.
Te escuchamos, Pilar.
Gracias.
Bueno, Jorge, o sea, que estás a gusto en Sevilla, ¿no?
Yo estoy muy a gusto, yo estoy bastante seguro que la inteligencia artificial no puede escribir
libros
sobre
como
las,
los que
sobre
tú escribes,
la Semana Santa
por ejemplo,
de Sevilla.
Estoy
no
convencida.
Sobre otras
de
cosas
ello.
A lo mejor, pero sobre algo tan emocional como la Semana Santa de Sevilla, creo que no.
Bueno, pues Jorge sí lo ha hecho y por eso presenta el libro esta tarde a las 6:30 en Sevilla. Bueno, se lo presenta a Carlos Herrera. Nada
ahí
más
estaremos.
Menos, ¿eh?
Y ahora te quedas con tu copa más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En la mitad de las casas con adolescentes, el principal motivo de conflictos tiene un nombre, y es el móvil. Que también es un alivio, ¿no? Saber que nuestra edad cronológica, que esa es inalterable, sin embargo, no tiene por qué corresponderse con la edad biológica. Bueno, vosotros cuando os vais de vacaciones, ¿sois de los que optáis por estos pisos, por los pisos turísticos?
Yo, es verdad que he optado por ellos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Pero recogerlos de aquí para allá es un gasto de gasolina. A lo mejor me olvido del golf, que unos buenos palos cuestan lo suyo, y tiro por la petanca.
Antonio.
Nene, ¿qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. Con el mejor equipo de expertos y asesoramiento personalizado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina vivir el verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Panavision Tours y Viajes El Corte Inglés, recorre Europa en un circuito por Italia, Francia y haz tu verano realidad. Reserva ya y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Hola? ¿Te has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se va a convertir en la primera comunidad autónoma que prohíbe el uso individual de los dispositivos electrónicos en las aulas de infantil y primaria. Y no solo eso, los podrán utilizar de forma compartida varios alumnos, pero durante un tiempo máximo de 2 horas a la semana. En el gobierno regional aseguran que no se trata de demonizar la tecnología, que es útil y se ha demostrado en tiempo de pandemia, pero de alguna manera había que ponerle coto porque está afectando al aprendizaje de los más pequeños. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se ha invertido mucho en tecnología en los centros educativos. Para que la Comunidad de Madrid haya tomado esta decisión de cara al curso que viene, tiene que haber razones de peso.
Pues sí, porque la medida se toma tras los estudios que se han llevado a cabo en Europa tras la pandemia y que arrojan que el aprendizaje de la lectoescritura es mucho mejor en papel que en un dispositivo electrónico. Lo ha explicado a COPE el consejero de Educación, Emilio Viciana.
La escritura y la lectura en papel no tienen el mismo efecto que la lectura y la escritura en dispositivos electrónicos. Esto está ya demostrado. Pues vemos, por ejemplo, el ejemplo de los países nórdicos que lógicamente han detectado un deterioro en los resultados que obtienen en pruebas internacionales y lo que han hecho ha sido retirar la medida y volver a los sistemas tradicionales de enseñanza.
Los dispositivos, ha explicado Viciana, no van a desaparecer, solo se van a utilizar de una manera más controlada.
Y lo que hacemos en este caso es que esos dispositivos electrónicos se van a seguir utilizando. Pero se van a seguir utilizando siempre, de manera conjunta, por 2 o más alumnos, nunca uno de manera individual, de manera supervisada por un profesor y siempre con fines educativos y pedagógicos. Esto es esencial, pero los dispositivos electrónicos se van a poder seguir utilizando.
Las destrezas digitales se van a seguir fomentando y estudiando porque son muy positivas. Sin ellas, tú lo has dicho, no habríamos podido seguir las clases durante la pandemia, pero hay que saber dosificar su uso. Esto hace, por eso, hace un llamamiento a la sociedad. De nada sirve quitar la tablet en un colegio si luego tienen rienda suelta en casa.
Y más allá de los problemas de aprendizaje que pueda haber, de los que hablaba el consejero, ¿hay más riesgos para los niños? ¿Problemas de desarrollo neurológico, por ejemplo?
Sí, porque el cerebro es muy complejo y a esas edades todavía no se ha formado y recibe muchos impulsos de luz, color y de cambio rápido de pantallas. Eso provoca un perjuicio en su desarrollo que se ha ido forjando durante miles de años, sobre todo a la hora de escribir. Lo ha contado a COPE Jesús Porta, presidente de la Asociación Española de Neurología.
Sí, lo primero es en el desarrollo. Es muy importante en las distintas etapas el elemento grafovisual. Es decir, cuando escribimos con la mano, es muy importante en el desarrollo que exista este elemento a la hora de adquirir el lenguaje escrito. Tenemos que tener en cuenta que el lenguaje oral casi podríamos decir que es un aprendizaje instintivo, todos aprendemos desde pequeñitos, pero el lenguaje escrito aparece en la historia de la humanidad hace 5.000 años y hay que desarrollar un área en el cerebro y requiere un aprendizaje.
Pero genera además otros problemas, no solo físicos como la vista, sino también psicológicos.
Si yo en el colegio utilizo las tablets, normalizo el uso y por lo tanto en casa también es normal usarlo. Y sin embargo a estas edades tenemos que tener en cuenta que les producen problemas de atención a los niños porque cambian de una pantalla a otra con muchísima facilidad. También producen problemas en el sueño porque si se acostumbran a llevárselo por las noches, sobre todo las que tienen luz roja, les van a disminuir la secreción de melatonina y van a dormir los niños peor.
Y cognitivos, porque si nos acostumbramos a buscar rápidamente la respuesta a una duda, no desarrollaremos la capacidad de pensar. Según Porta, la edad adecuada para empezar a utilizar estos dispositivos es a partir de los 14 años, que es cuando el aprendizaje ya está desarrollado. No te digo nada, 14 años.
Ya ves que, en fin, es ambicioso. Oye, está muy bien desde el punto de vista médico, pero hoy en día es casi imposible, pero bueno, hay que intentarlo. Gracias, Belén. Enseguida nos vamos a la Asamblea de Madrid.
Este marzo Don Quijote cumplirá años. Estuvo en Yamóvil de Alcalá de Henares, dejó 2 cuadrúpedos y se llevó un Fórmula de 600 caballos. Increíble, Don Cervantes estaba en todo. A todos nuestros clientes que compren uno solo durante este mes de marzo, 400 euros menos. Les saldrá gratis la transferencia y el cambio de nombre.
Antes de realizar un tratamiento de blanqueamiento dental, es recomendable acudir al dentista. En Internet se encuentran algunos productos que se venden sin control, compuestos por sustancias que pueden dañar tu esmalte y causar sensibilidad e irritación en las encías. El esmalte dañado no se recupera. Confía siempre en profesionales para cuidar tu salud bucodental. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
De poner aguacate a todo te cansaste. Ahora estás con la chía. Pero de tu horno Miele no te cansas. Te encanta.
Miele. Electrodomésticos que sobreviven a lo rápido que nos cansamos de todo. Disfruta de un 15% de descuento con los Miele Cooking Days del 27 de marzo al 2 de abril. En distribuidores oficiales, tiendas Miele o en miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con un minuto de silencio por las víctimas del COVID y por los cuatro jóvenes madrileños fallecidos en un accidente de tráfico en Cantabria, ha empezado la sesión de la Asamblea de esta mañana. Esa sesión, se ha hablado mucho en ella del reparto de menores migrantes no acompañados que va a hacer el Gobierno central, algo que cumplirá Madrid abriendo nuevos centros y ampliando otros como la Cantueña en Fuenlabrada. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Madrid acogerá a los menores no acompañados porque así lo establece la ley de extranjería y aunque no le guste, tiene que cumplir esa ley. Es lo que ha dicho la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en respuesta a la portavoz de Vox. Isabel Pérez Moñino ha pedido que Madrid no acepte a los más de 700 menores extranjeros asignados y Ayuso insiste en que no tiene competencias porque es el gobierno central el que decide.
Ni más centros de menas a sus países, con sus padres, con sus tradiciones y con su cultura. Y si ustedes no se atreven, señorías del Partido Popular, abran las puertas de su casa y métanlos a convivir con ustedes.
Sí a la inmigración, no a la inmigración ilegal, descontrolada, para contentar al supremacista y prófugo de la justicia, el señor Puigdemont, que encima a través de Junts va haciendo estos repartos. No puede caber mayor ignominia.
Ayuso ha insistido en que está en contra del reparto realizado entre las comunidades autónomas, sea la que sea, y ha acusado al gobierno central de tratar a los menores como meros números, sin solucionar, dice, el problema en origen, no respetando fronteras.
Gracias, Toñi. ¿Y habrá ayudas para los municipios de menos de 20.000 habitantes que se están viendo afectados por las lluvias de estos días y por las crecidas de los ríos? El gobierno regional ha aprobado una línea de ayudas de 10 millones de euros. Cada ayuntamiento podrá solicitar hasta 200.000 euros para trabajos de mantenimiento, conservación y reparación de infraestructuras dañadas. Ahora mismo en la capital se está pendiente del Manzanares. El ayuntamiento no descarta que pueda haber problemas esta noche en puntos de la A6 y la M30. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa de Madrid.
No descartamos en estos momentos que pueda haber alguna afección importante, como puede ser la A6 en el Puerta de Hierro o como pueda ser la M30 también en ese punto. En la madrugada de ayer efectivamente se cortó por precaución ese tramo, ese ramal que enlaza la M30 con la M40 y se está haciendo un seguimiento para, si hubiera que volver a hacerlo, pues trasladarlo a los madrileños cuanto antes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Tras el éxito de las temporadas pasadas, L'Opera Amore presenta el cuarto Festival de Zarzuela y Ópera en el Teatro Amaya, con títulos inolvidables como El Barberillo de Lavapiés, Doña Francisquita, La Traviata y muchos más. Del 16 de abril al 29 de junio. Entradas ya en taquilla o teatroamaya.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Un acontecimiento histórico. La máxima promesa del toreo, el novillero Marco Pérez, toreará 6 novillos en solitario en la Feria de San Isidro. Toda una gesta que no te puedes perder el 30 de mayo en la Plaza de Toros de las Ventas. Recuerda, 30 de mayo. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
Por fin hemos encontrado el lugar perfecto para vivir. Es increíble.
Sí, tienes todas las comodidades de un hotel, pero la calidez de un hogar.
Y lo mejor es que hay espacios comunes donde podemos socializar.
Exacto, siempre hay actividades para disfrutar y nunca nos sentimos solos.
Ven a descubrir este lugar donde la comodidad y la compañía van de la mano.
Visita lasarcadias.com, no te arrepentirás.
Ha fallecido un hombre que dormía en el aeropuerto de Madrid-Barajas, al parecer por causas naturales. El cuerpo no presentaba signos de violencia. Los servicios médicos del aeropuerto lo han encontrado sobre las 4 o 5 de la madrugada. En las terminales de la T4 viven unas 500 personas sin hogar. Escuchas Mediodía COPE y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Editorial. Cadena COPE.
Thank you.
La audiencia de Sevilla acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea planteando una cuestión prejudicial sobre la doctrina del Tribunal Constitucional que revocó la condena a los implicados en el caso de los ERE, los expresidentes andaluces Chávez y Griñán, en el mayor caso de corrupción por montante económico de la historia de la democracia en España. Los jueces sevillanos han hecho público